Bueno, a ver si usted nos pone un poco de luz sobre lo que está pasando en este país.
¿Qué me está llamando? ¿Bombilla, don Diego?
Bueno, tampoco. Tío, la cabeza la tienes proporcionada, ¿no? Los bombilla era, ¿te acuerdas cuando le decíamos bombilla? El que tenía la cabeza muy grande y el cuerpo muy pequeño.
Sí. Opera.
Opera al revés.
¿Qué tal, Diego? Buenos días.
Buenos días. He tenido días mejores, día, don Juan. Ya le digo, he tenido días mejores y encima usted entra dando patadas. Pasa que tengo el ánimo bajo, entonces... Bajo el tono y tal. Pero las patadas me han llegado.
Pues usted tiene el ánimo igual que mi altura. Y eso es magnífico. Magnífico, yo con esta altura que tengo extraordinario. O sea, que el ánimo se equipara a mi altura y los dos vamos donde haga falta. Así que cojo y vamos a subir el ánimo, Diego.
Pues sí.
Vamos para adelante.
Venga, pues vamos a subir el ánimo. ¿Quién no tiene razón? ¿El juez Pedra o el Partido Popular y la reacción del PSOE? ¿Qué le parece? Para empezar, es decir, esto es la política que estamos condenados a resistir aquí como el manual de resistencia. Los ciudadanos tenemos que resistir que el PP le ponga una querella, que Pedras diga que no. Entonces dice, PSOE, ahora te pongo yo otra a ti. Y además han tenido que leer su libro, don Juan, porque han puesto una querella por injurias y calumnias.
Hombre, claro, ese libro que yo tengo escrito, que está en el mercado, lo tiene que comprar absolutamente todo el mundo, porque todo el mundo se dedica a charlar y a soltar lo que piensa. Pues bueno, que lean el libro, que te puede pasar si te llamo gilipollas, de venta en todos sitios, hasta en Amazon. Fíjate que hay gente que me dice, ¿dónde puedo comprar tu libro? Y yo siempre le digo, en una farmacia no, mi niño o mi niña, pero llegan a preguntarme eso, ¿eh? Bueno, total, dicho esto, yo estoy con el juez Pedral, lo dije, yo creo que aquí el otro día en la radio, cuando me preguntaste, ¿esta prosperará? Yo te dije que no había leído la querella, pero me parecía una estupidez como la copa de un pino. Es decir, que ¿dónde están esos pensadores que han escrito y redactado esa querella? Primero, porque una querella no se hace de un día para otro. Tiene que reposar, tiene que madurar, tiene que saberse lo que se va a poner ahí. El papel lo aguanta todo, pero después la razón no. Y es lo que está ocurriendo, ¿no? Aquí el juez Pedraz, en su auto, he tenido la oportunidad de hablar con algunos compañeros, después de hablar con usted también ayer. No paré, como usted ya me conoce, aparte de las horas que eran, y hablé con algunos compañeros. Y entonces, claro, el auto es claro. Habla, la querella creo que se funda se fundamenta en las perras que llevaban en una bolsa de basura, ¿no? Como aquello que le pasaba en Marbella. Y entonces, en el auto lo que dice el juez que una denuncia anónima no le da validez, aunque yo en eso discrepo, ¿eh? En eso discrepo, porque las denuncias anónimas, para eso son anónimas, están soportadas en una información periodística que no tienen por qué derivar la fuente de donde proviene y no por eso tiene que ser falso, porque así lo dijo el Tribunal Supremo y así consta en ese manual que yo escribí. Esa denuncia anónima del PSOE viene de un dato periodístico y ese dato periodístico, pues el juez Pedra dice que estos son dimes y diretes y ya está, y que hay que ser un poco más serio. Yo coincido en que hay que ser un poco más serio y que la querella del Partido Popular, que yo no la leí, pero debe ser un poco más rígida. Una querella no se puede hacer de un día para otro y porque necesita madurarse. Por lo tanto, quien hay que buscar ahora son aquellos lumbreras o aquellos bombillas, utilizando lo que me has dicho antes, que hicieron, que firmaron esa querella, ¿no? Para que de momento sea desestimada de plano y con ulterior recurso, porque se puede recurrir. De todas maneras, se archiva provisionalmente siempre y cuando aparezcan otros elementos que hagan que se vuelva a reabrir el caso, ¿no? Pero lo dije en su día y lo digo ahora, eso era un brindis al sol para tenernos entretenidos y ahora ha dado como consecuencia que Diego, que ha dado la... ¿Qué resultado ha dado que archive la querella?
Que el PSOE ponga...
Lo digo porque si te estás aburriendo mientras
estoy hablando... No, estoy atento, atento. Tú ponme a prueba.
¿Qué resultado tiene ahora?
Que el PSOE ha puesto una querella por injurias y calumnias.
Bueno, que... Pero primero tiene que poner el acto de conciliación por requisitos previos para...
Ah, bueno,
para
sí.
Que se inicien las injurias y calumnias. Es decir, un requisito procesal... De procedimiento que se llama, que tienen que solicitar un acto de conciliación.
Como González Amador, que se lo ha pedido a Sánchez y Bolaño, ¿no?
Claro, es así, porque lo dice la ley decimonónica de la ley de inquisito criminal. Y claro, el acto de conciliación es que el otro venga y delante del juez, bueno, en este caso del juez no, del LAJ, el LAJ es el letrado de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales, pues tienen que decir o tienen que desdecirse. En mis años de praxis, solamente ha prosperado un acto de conciliación y he hecho más de una decena, ¿eh?, en estos tipos de procedimientos. O sea, que eso no vale absolutamente para nada. como yo también te lo dije un día, que los sistemas conciliadores en este estado no valen para nada. Por lo tanto, el juez Pedraz, ¿qué ha hecho? Pues una analizado y ha dicho, mira, dejen de pelearse aquí con bobería y vayan a pelearse a los tribunales. Y cuando me vengan a presentar un elemento para iniciar o una noticia crimis o noticia crimis que se llaman, que sean con fundamento y no de un día para otro, que los becarios del Partido Popular se pongan a escribir y hacer una querella, y menos mal que no la adornaron con eso de criminal, ¿verdad?
Sí, y todas las querellas son criminales, ¿no?
Sí, sí, pero ¿te acuerdas en los programas del corazón?
Sí, sí, querella criminal. Criminal, bueno,
pues no. En fin, esas cuestiones me parecen acertadas porque no es, la justicia no está para inundarla o enfangarla, utilizando esa palabra tan pesoísta, enfangarla, inundarla de boberías de este tipo, ¿no? Si tienes elementos suficientes, pues apórtalo y no de dimes y diretes y después tirar de la manta. No, que hay muchas mantas que tirar y hay muchas alfombras que se han levantado y nos estamos encontrando ratones corriendo por todos sitios.
¿Eso de pesoísta suena a peronista o es un término nuevo que usted acuñó en su artículo del pasado lunes? Pesoísta.
Hombre, esa palabra que acuñé, por si algún día la escuchan mal, pues dirán, pues esa palabra la acuñó un amigo mío. Lo de pesoísta es los militantes del sanchismo, que yo lo llamo pesoístas, no son militantes del PSOE auténtico, sino son pesoístas, son aquellos que ven a su gurú, a su líder, arengado por la cheerleader, que está a la izquierda del presidente, y esos son, además, que nos lo pasamos bien viéndolo y analizando todo lo que están haciendo. Sabe que todos los pesoístas son aquellos, militantes o no, que votan al PSOE y que bendicen todo lo que hacen su gurú, ¿no? Y movilizado por su... Como los hooligans futboleros, que si usted bien sabe, lo puse ayer en el artículo, sí, que se publicó en el día, ¿no?
Me gusta mucho más la definición de que con poco sentido común y mínimamente crítico.
Sí, es decir, son esa gente que tienen sentido común cero patatero y mínimamente crítico, no lo sé por qué, si bien porque no le da lo que tiene en la cabeza, las neuronas que tiene en la cabeza no le dan, o porque no le dejan. Yo quiero pensar mejor lo segundo, porque hay gente muy lista, ¿eh? Por ejemplo, esto del dirigente socialista andaluz, que tú lo conoces.
Espada.
Tal, bueno, no lo conoces porque hayas comido con él.
No, pero fue alcalde de Sevilla.
Sí, el tal Espada, ¿no?
Sí.
Ahora no permite que se mencione en los mítines que está haciéndolo o en la precampaña que está haciendo para que lo puedan elegir nuevamente como líder del PSOE andaluz, no permite que se mencione a Ábalos. Le preguntan a Ábalos, ¿qué quién es? Ese señor yo no lo conozco. En contra de su compañera Susana, que sí lo nombra y pone los puntos encima de las íes. Porque Susana es una tía de Triana, una tía sensata, ¿eh? Yo en los tiempos jóvenes llegué a conocerla y era lista, ¿eh? Era de la delegada de la clase guerrillera y lista, de los que realmente se hacen políticos desde la cuna. Y Espada es un niño de Sánchez, en detrimento de Susana, digan lo que digan. Y Sánchez no la traga, no la traga, que de hecho se la quitó de en medio. Pero lo que venía yo a decir y lo que sigo diciendo es que lo que toleran hoy los socialistas o los pesoístas sanchistas, y lo que tragan no lo tolerarían esto si militaran en otros partidos políticos, Diego. Eso ni loco. Y si esto que está ocurriendo, lo que está ocurriendo en su partido político, ocurriera en otro, agüita. Y además, ¿cierto? Usted tiene en el programa algunos parlantes que... Tela marinera, que en su casa, es decir, sus niños son guapísimos, pero los del vecino son feísimos. No, hombre, hay que tener sentido común. Este comportamiento... me sugiere a mí, y así lo recogí, que hace falta analizar ciertos sectores del electorado, ¿no? Un análisis racional y objetivo, porque realmente el voto vale todo igual. Mi voto vale igual que el tuyo y con cualquier otro, que tenga ese ring en la cabeza. Y el voto ha quedado en segundo plano. Aquí lo que vale son las emociones y el chabacanismo. Si no, que me lo digan lo que ocurrió el domingo, que de eso quiero hablar también, con la manifestación contra el turismo, ¿no? Y ese chabacanismo parlamentario se está trasladando a todos lados. ¿Y quién lidera ese chabacanismo parlamentario? Pues yo le voy a poner un punto encima de la I, la vicepresidenta, que es la cheerleader máster. Esto saben, con las emociones, la izquierda o la zurda, como diría Milei, saben moverse muy bien usando las emociones, ¿eh? y la retórica del miedo, del odio, que viene el lobo, que viene el lobo, que por cierto, el lobo para Podemos, que está integrado en Sumar, que Sumar no suma nada, como tú bien sabes, ahora Sumar está pidiendo un análisis del fútbol, porque dice que el fútbol crea machismo, casi nada. Eso sí. También te doy otro titular para que cuando quiera hablemos de eso, ¿eh?
No, no, pero además que... es que son cada titular a cuál mejor, ¿eh?
Sí, sí, pero yo no sé si eso lo había escuchado, pero es así de claro.
Es que no es la primera vez que se habla de que el fútbol es machista y que genera machismo, a pesar de que ya el fútbol femenino...
Bueno, pues, pero no te he dado el titular para desviar la atención de lo que yo estaba completamente concentrado diciendo.
Se perdone.
Que alguien estaba concentrado también escuchando lo que iba a decir. Mira, vamos a ver. Actualmente lo que pretenden es ocultar. Todo ocultarlo con bobería. Sobre todo con el enterado, el listillo de la clase, el enterado del parchís, el ministro de Justicia, el Félix Bolaño, que confunde, que dice que todo es culpa de la derecha, y él confunde la derecha con el Estado de Derecho, y eso que es licenciado en Derecho y parece que es un tío listo. Pero vamos, un tío listo, listísimo, de los más listos es Sánchez, no me digas que no.
Hombre.
Pero vamos, hacer el ridículo espantoso, como ha hecho Sánchez, utilizando, como tú bien sabes, la abogacía del Estado, y que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid diga un auto diciéndole poco menos, mira, usted es bobo, iba a decir usted es tonto, pero usted es bobo, no me esté revolviendo el agua que no tiene país y no sale espuma. Y claro, eso junto con lo que ha pasado con el fiscal general del Estado, y está pasando un tipo que tiene que velar por la acción de la justicia, y cómo va a velar él a sí mismo cuando tengan que ser interrogados como investigados, qué fiscal se va a poner, y todo el fiscal que tenga que ponerse en ese interrogatorio como investigado está por debajo de él. ¿Cómo vas a interrogar a tu jefe y estar bajo la dependencia jerárquica? ¿Te has planteado eso? ¿Os habéis planteado eso en alguna ocasión?
Va a estar complicado. El fiscal será del Tribunal Supremo, imagino, ¿no?
Sí, pero está por debajo de él, porque la dependencia jerárquica hace que el fiscal general del Estado esté por encima del fiscal del Tribunal Supremo. Y a la pregunta que yo hago ahora, que parece que soy el interrogador, ¿sabéis planteado eso? ¿Tú en tu programa has planteado eso? En algunos compañeros, que sé que tienes algunos, que tienen dos dedos de frente y saben analizar estos objetos, ¿se lo has preguntado, por ejemplo?
Se ha sacado el tema en la tertulia de una semana pasada, pasa que es que nos hemos quedado todos mirándonos a uno a otro, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando un subordinado interrogue a un jefe? Nos hemos quedado todos mirando a uno, nadie sabe qué puede pasar, ni nadie sabe si eso va a pasar.
Hombre, pues si pasa, entonces habría un
conflicto ahí, importante,
no
una cosa...
No estaría configurado el derecho procesal, porque esa declaración sería nula para declarar el investigado. El principio de subordinación debe desaparecer y el de dependencia jerárquica. Entonces, solamente en eso puede el fiscal del Tribunal Supremo hacer su trabajo. O sea, que ya te di la solución. Como no me llamaste el otro día, porque si me hubiera llamado, no te hubiera cogido el teléfono, te lo hubiera aclarado a ti y a todos los que estaban ahí. En todo caso, todo sigue siendo relativizado, todo se retraiza y se justifica. Y todo con el Logan es fácil, si no mira lo que pasó el día 20. Y ¿sabes lo peor, amigo mío? La falta de razonamiento. Y si tienen que razonar algo, razonan la ridiculez. Así de claro. Porque, a ver lo que traían las maletas de Delphi. Al menos no se llevó jamón, ¿no? Que el jamón... No.
108 barras de oro, dice Ábalos, que compró con Delphi poco antes. No sé si las traería o se las dejaría por algún lado. Es todo.
¿Pero ya lo ha declarado eso?
No. Simplemente que en la investigación de la UCO ha aparecido que había conexión entre Delcy Rodríguez y Víctor Daldama, que habían hecho gestiones para comprar 108 barras de oro.
Y ya está. ¿Y dónde la compraron? ¿En el Mercadona?
Sí, en el Mercadona negro. En el web Mercadona, en el web dark Mercadona.
Mira, hay una cosa fundamental o un principio fundamental, que es que la búsqueda de la verdad, como bien dije también en el artículo ayer, ¿no? Que yo sé que tú lo lees. Y... la búsqueda de la verdad es el principio fundamental de la justicia, ¿sí o no?
Totalmente.
Pero en el ámbito político es otra cosa. El principio fundamental, ¿cuál es? La mentira, el embuste, especialmente...
Es lo que nos están acostumbrando. Como este. Es a lo que estamos acostumbrándonos por lo que estamos viviendo desde hace ya unos años, ¿no? Que la política es mentira y que además lo aceptamos los ciudadanos. Es decir, no nos asustamos de que nos mientan a la cara porque se lo perdonamos y después no lo valoramos a la hora de poner el voto.
No, date cuenta que es que la mayoría o están subvencionados, o reciben una subvención, o están cobrando una paguita, o tienen un carguito, entonces date cuenta que hay ya menos autónomos que funcionarios. O sea que todos esos que son funcionarios están chupando del bote, ¿no? O hablando en burdo, como diría Cela, mamando de la teta, así de claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso después se ve en las urnas, amigo mío. A ti no te pasa lo mismo, ni a mí tampoco. Y ahora van a subir más los impuestos. Es decir, aquí el que trabaje, el que cree y el talento y el que emprenda, hay que castigarlo subiéndole los impuestos. Por eso nos vamos y todo el que puede ser subvencionado, pues vienen más. Así de claro. De tal manera, la opinión pública es muy manipulable, está muy manipulada y el poder cada vez respeta menos los principios democráticos, los principios que nos dimos. Y lo que estamos aparentando es una democracia. ¿Por qué? Porque los gobiernos y la corte de políticos que tiene al lado recurren a la mentira, pero recurren a la mentira, no estoy hablando del ahora de los pesoístas y del sanchismo, estoy hablando absolutamente de todo. Sin embargo, en los estados democráticos, aquellos que al menos los aparentan, disponemos de dos guardianes, que eso se sabe, estoy convencido que sabe los dos guardianes que tenemos actualmente, los dos vigilantes, como Juego de Tronos, los que vigilan el muro, que en este caso es la democracia. ¿Quiénes son, Diego?
Los vigilantes del muro, John Nieve y los caballeros.
Vigilantes de la democracia actual es el Poder Judicial y la prensa libre.
John Nieve, la prensa libre, y Mormock, la justicia.
Totalmente. El Poder Judicial, con sus últimas decisiones, te digo, tengo que romper una lanza a favor de ellos porque mantiene mi pensamiento de que es independiente, inamovible y sometido únicamente al imperio de la ley.
Y menos mal que está el Poder Judicial, ¿eh?
Y a mí me ha sorprendido con la nueva presidenta del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, que todos decían que era una señora del sanchismo y pesoísta. Pues mira, aquí la da, porque ha utilizado lo que es la ley para responder a todo lo que está ocurriendo. Este poder, el Poder Judicial y el de la prensa libre, actúan como contrapeso siempre, que nadie se le olvide, que lo tengan presente, hasta aquel que se le ha estropeado el móvil hoy, que le dé importancia más a esto que al móvil, que estos son los contrapesos esenciales para evitar la falsedad se convierta en ley, que es lo que está ocurriendo. Este gobierno, amigo mío, pretende amordazarlo con eso de la máquina del fango. Y lo cierto, que si no llega a ser por la prensa libre, no nos enteramos de todos los fregados en que están metidos todos estos, a costa de nuestros impuestos, ¿eh? No nos olvidemos. Y lo que hace el sanchismo con los pesoístas es no enfrentarse a las críticas con explicaciones, porque tú lo sabes.
No.
Hacen que atacar a la oposición, descalificar a la prensa libre, que es precisamente la que revela lo que está ocurriendo.
De manual.
Y el problema de los embusteros, como la semana pasada, es que tienen las patitas cortas y lo encontramos, como aquel granito de café. Pero, fundamentalmente, estos tipejos, lo que hacen es que erosionan la confianza pública y de las instituciones democráticas. Cuando los gobernantes que tenemos hoy en día solamente recurren a la mentira, no solo nos están engañando, querido, sino que nos están debilitando todo, hasta todas las estructuras del Estado. O no está debilitada ahora la Fiscalía General del Estado, o también los abogados del Estado, y crean un ambiente de desconfianza que socava nuestros principios, los principios democráticos. Eso es así. ¿Por qué? Por pura razonamiento. Es decir, cuando hablas algo, tienes que buscar también el porqué y razonarlo. Y estas cuestiones, al menos en este ratito, cuando me llamas a tiempo, yo puedo hacerlo, pero normalmente este discurrir no se hace. Lo que se hace son lanzar consignas, lanzar bobadas, estupideces, que hay una gran manada. Cuando un listo tiene 1.000 tontos, hay 1.000 listos manejados por un tonto. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Y fundamentalmente lo acabas de ver, principalmente con lo que pasó el día 20 y también con el tema que está ocurriendo de esa aparente democracia, lo que ha ocurrido con Ayuso al no acudir a la llamada del jefe, ¿no? Y ayer fue muy clara al decir, yo decido no ir mientras pueda decidir. O sea, así que claro.
¿Tú estás de acuerdo con la posición de Ayuso, que tenemos que ir acabando? ¿Estás de acuerdo con la posición de Ayuso de no ir a ver al señor Sánchez? ¿O hubiese sido mejor que hubiese aparecido por allí?
Fundamentalmente, porque te lo voy a razonar fundamentalmente, porque Sánchez le falta el respeto continuamente. Y no el respeto político, sino el respeto personal. Y ya llega un momento que por propia dignidad, y además como mujer, por propia dignidad, tiene que coger hasta aquí hemos llegado. Y si eso es una persona con dos magistraturas, la magistratura personal de cada uno y la magistratura de representación de la Comunidad de Madrid, pero coinciden en una persona, llega un momento en que hasta aquí hemos llegado. Porque como tú ves, el alter ego, el demonio a combatir, es decir, y diría más, que el líder natural del Partido Popular se llama Isabel Ayuso, Isabel Díaz Ayuso. Ese es el líder natural del Partido Popular. ¿Por qué? Porque así lo percibe la ciudadanía, le guste a quien le guste, y eso es el sentido común. Y por un lado te digo esto, y por otro lado también te digo lo siguiente, en un partido, como dice el artículo 7 de la Constitución, o el 9, ahora mismo no lo recuerdo bien porque no tengo la memoria.
Un artículo de la Constitución, Juan.
Bueno, pero no sé si el 7 o el 9, pero creo que el 7. El artículo de la Constitución, donde dice que los partidos políticos y los sindicatos deberán ser democráticos, deberán, no dice tienen, sino deberán ser democráticos, y estamos viendo que en el PSOE eso nada de nada. Hay un congreso y el gurú dice, separan los congresos, te va a poner que yo diga. Pero sin embargo, ves en otros partidos, en este caso el Partido Popular, pues cada uno opina y exige que ese partido aparentemente es democrático. Oye, si hay un líder de una comunidad que su opinión es esta, pues se respeta dentro del partido. No tiene que venir su gurú dictatorial y cortarle la cabeza. Se respeta y ya está. Hombre, y tú entenderás conmigo, amigo mío, que una persona en la que Sánchez está totalmente atacando a nivel personal, va a ir a una reunión para ponerle la sonrisa, darle la manita, si se la da, verse en la puerta de la Moncloa, hacerte la fotito, y dentro decirle dos bobadas, dos embustes, dos mentiras, porque nunca se va a cumplir, pero realmente estoy convencido que en las distancias cortas no tiene narices, por no decir otra cosa, no tiene narices de decir lo que le dice en público. Y claro, eso es muy humillante, ¿verdad? Eso, por un lado. Aunque hay gente que opina otra cosa, benditas opiniones distintas, si no esto sería muy aburrido. Cierto. Pero otra de las cosas que también hoy te quería contar, no sé si la tendrás apuntada ahí para preguntar.
Tienes dos minutos.
¿Tienes algo más apuntado?
No, tengo un montón de cosas más apuntadas, lo que no tengo es suficientes minutos en el reloj.
Claro, porque otro me ha quitado el tiempo. Entonces, nada, pues dime tres cosas, a ver si es de las tres la una de las que yo quería hablar.
Hombre, yo quería hablar contigo del 20 de O, el 20 de O, de 20 de O, del Mago de O.
¿Qué más? ¿La otra?
Quería hablar de la querella y el acto de conciliación de González Amador a Pedro Sánchez y a Bolaño, y quería hablar también, ¿sí?, de la defensa del Partido Socialista, diciendo que todos los ministros que hablaron ayer, el problema está que el punto de corrupción máximo de este país es la Comunidad de Madrid y Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, pues mira, los de Ayuso ya lo hemos contestado. Sí. Eso es otra mentira y otro embuste como la copa de un pino. Igual que dije que lo que presentó el Partido Popular contra el Partido Socialista no iba a prosperar, que era una bobería, en primer lugar, por el tema de rapidez. No se puede presentar una querella de un día para otro. Hay que tener un análisis serio, profundo y madurado para presentar una...
Lo de González Amador sí iba a tirar para adelante, ¿verdad? Lo de González Amador sí va para adelante.
Lo de González Amador tiene muchas posibilidades de prosperar, porque hay hechos muy claros, muy definidos, no solamente indiciarios, sino hechos muy claros. Y aparte de eso, como te he dicho, el acto de conciliación es un requisito o una condición sine qua non para que siga adelante la querella. Primero tiene que existir ese acto de conciliación, que seguramente será sin avenencia, que significa que no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque Amador pedirá que se rectifique lo que han dicho por ser falso. Y pedirán también una compensación económica a cambio de ello, y que se publique en todos los medios y que se le dé la misma difusión que al principio, ¿no? Y eso los otros dos van a decir que no. Tararí que te di. Por lo tanto, querella, pa'lante. Y lo último que me estás comentando, lo del 20N, es decir, el payaseo que pude visualizar y escuchar en algún medio de comunicación que ocurrió este domingo en contra del turismo, el comportamiento fue de vergüenza ajena total. Hablaban del exceso del turismo, pero no de turistas, el que quiero entender, ¿no? Es decir, que iban en contra del petróleo de Canarias. El petróleo de Canarias es el turismo y todos estamos como estamos. Y tenemos lo que tenemos por el turismo y tú te bajas. Imagínate la gente de los países árabes productores de petróleo manifestándose en contra de que haya petróleo. Es que se puede llegar a tener la cabeza con unos muebles que ni siquiera hay. Eso es eso del turismo, parece que lo identificaron con los turistas, cambiaron turismo por turistas y vi un comportamiento, o al menos aparecieron unos comportamientos que desde mi punto de vista rayaban, mira lo que te voy a decir ahora, amigo mío, y ahí lo dejamos hoy si quieres, rayaban la intimidación. Por lo tanto, yo creo que la Fiscalía de Oficio debía de abrir diligencias preprocesales por el comportamiento de estos manifestantes intimidando a turistas en la playa, ¿no? O el propio gobierno de Canarias, tanto que se está rasgando las vestiduras, también podría hacerlo, ¿no? Si tú tienes el derecho a manifestarse, pero siempre con respeto, y manifestarte en todo, porque es un principio constitucional que lo logramos con mucho esfuerzo a partir del 20 de noviembre del 75. Y claro, pero eso no vale todo, es decir, que tú cojas y intimides y posiblemente también llegue a la coacción, pues yo lo que haría, ¿no? Iniciar una diligencia contra esos que invadieron los espacios personales y llamar a declarar a esos dos turistas que ayer ocuparon todas las portadas, porque como posibles perjudicados ante la intimidad, ya no solamente el pueblo canario, perjudicados por gran parte de su sustento, ¿no?
Hay propuesta de sanción ya, Juan, ya hay propuesta de sanción a algunos manifestantes. Te tengo que dejar aquí, que se nos va la mañana y no acabamos.
No estoy hablando de sanción, estoy hablando de algo más. De sanción no. O sea, vamos a diferenciar lo que es la sanción del ámbito administrativo por el ámbito punible por el que yo le estoy ofreciendo ahora. Es decir, ahí hubo una presunta intimidación y esos comportamientos hay que cesarlo porque perjudica a toda la economía de una comunidad autónoma. Y ya está bien para mirar a otro lado.